¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Nacional. Esto es la radio de todos, vamos a ser bien aprendidos, un programa dedicado enteramente a hablar de educación, algo que nos hace falta. Estamos con Noé Funcheira. ¿Cómo te va, Noé? Buenas noches.
Buenas noches, Dani, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a hablar hoy con Rodrigo Miguel, que escribió un libro, El Poder de la Educación, que fue presentado hoy en la Feria del Libro, muy interesante, porque en ese libro destaca la importancia de la educación como capital humano, que es el mejor recurso para la creación de riqueza.
Sí, muchas veces uno hace acciones determinadas, ya sea en el trabajo, en la escuela, y dice, bueno, ¿con qué recursos cuento? Y muchas veces nos olvidamos de los recursos humanos, que son quizás los más importantes para llevar a cabo una...
A eso apunta el libro de Rodrigo Miguel, que es un abogado, que usted, yo recomiendo escucharlo, porque él nos va a hablar de una experiencia personal, ¿no? Él iba a un colegio público en los Estados Unidos cuando, en una parte de su vida que vivió... en Estados Unidos cuando era un niño, en un colegio público primario en Washington, y asistía, tenía como compañera a la hija de Jimmy Carter, que también era asistía a un colegio público. Y lo que él dice, como en algunos países en los colegios públicos van todos, digamos, los hijos, como era Argentina hace muchos años, ¿no? Y cómo ha cambiado esto y por qué hay que volver a poner la educación como en el centro de la escena. Y además vamos a hablar de la relación de las familias aliadas con la educación. Y para eso, ¿con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Elena Duro, Secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.
Bien, quédate con nosotros hasta la medianoche aquí en Radio Nacional. Esto es Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, las familias aliadas en la educación. Hubo una nota de Ivana Zacarías en Infobae que la propia Secretaria de Evaluación Educativa de la Nación, Elena Duro, recomendó en su cuenta de Twitter, y esto despertó el interés, lo hablamos con Noelia Funcheira cuando armamos el programa. Qué interesante es hablar de este tema, ¿no? Cómo puede colaborar la familia en la educación, que no es solo un tema de la escuela, o sea, por supuesto que la familia educa, esto está claro, pero cómo puede colaborar la familia con esa educación, esa formación académica que le brinda la escuela. Entonces la llamamos a Elena y tiene la amabilidad de charlar un ratito con nosotros. Elena Duro, Secretaria de Evaluación Educativa de la Nación. ¿Cómo te va, Elena? Daniel Santa Cruz te saluda. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches.
Bueno, importante la familia aliada a la escuela, ¿no? Porque parece que es una alianza que, si bien no está rota, está en crisis en los últimos tiempos.
Mira, vos sabés, Daniel, que compartí el estudio que bien comentaste de Ivana Zacarías, porque a veces tenemos como impulsos esporádicos de tejer políticas públicas de alianzas de las familias con la escuela. Hace muchos años, me acuerdo, un programa de UNICEF que hicimos con el Ministerio de Educación y muchas provincias, se llamaba Las Escuelas y las Familias por la Educación.
Sí.
Nosotros ahora, justamente, con el reporte por escuela, estamos enviando materiales de apoyo a 20.000 escuelas para que trabajen con las familias. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es, para mí, el valor agregado que tiene este artículo? Es que está mostrando con evidencia empírica, con estudios hechos, comparando escuelas que tejen alianzas con la comunidad y escuelas que no, cuál es la magnitud y los tipos de beneficios que traen este tipo de comunicación, diálogo y trabajo colaborativo entre las familias y las escuelas. Creo que es imprescindible avanzar en esa dirección, por muchos motivos.
Ahora, cuando uno habla de la posibilidad de que la familia colabore con la formación académica de los chicos, lo primero que se me ocurre es, en el seno de las familias, no todas tienen el mismo bagaje cultural, la misma posibilidad, una biblioteca, un conocimiento, o sea, los padres...
Exacto, es que no se trata acá de un apoyo. Miran, a veces las alianzas o los apoyos de la familia con la escolaridad de los chicos, sí, pasa por cuestiones mucho más simples. Enviarlos todos los días a la escuela, que la escuela convoque a las familias para contarles de los avances, de las tensiones, de a veces los problemas de conducta, que las familias cooperen en el tema del clima escolar, que las familias dialoguen con sus hijos. Esto que parece tan obvio, no te creas que es algo cotidiano en las familias. No todos los días un papá o una mamá conversa con su hijo y le pregunta qué aprendiste hoy en la escuela.
Claro.
¿Qué de nuevo aprendiste hoy en la escuela? Trabajos que se puedan hacer de las familias con la escuela, trabajos de comunitarios, trabajos, ferias. O sea, no pasa solamente por lo académico, sino pasa también por
la
cómo,
atención.
Establecemos otro tipo de nexo.
Claro.
Y no vamos a la escuela nada más que cuando mi hijo se porta mal o nada más cuando hay un problema de violencia escolar o una problemática de bullying. Es decir, vamos a poder prevenir el bullying si las familias apoyan más la tarea de los docentes, que cada día, Daniel, es más desafiante.
Bueno, Elena, también hay un problema, ¿no? Cuando las familias o las madres o el grupo de madres invaden un poco la organización institucional de la escuela. Me estoy refiriendo a algo que todas las directoras de escuelas te lo plantean como un problema, que son los grupos de WhatsApp de las mamás del colegio, que a veces en ese grupo de WhatsApp toman decisiones contrarias a las que toma la escuela y debaten la autoridad de la directora, de la docente.
Bueno, pero a ver, ¿cómo restituimos, cómo se, digamos, se coadyuva a generar una mayor autoridad por parte de los directivos y de los docentes, justamente con más diálogo con las familias? Uno no puede prohibir los grupos de WhatsApp.
No, claro.
Uno tiene que decir, bueno, ¿cómo hacemos de ese grupo de WhatsApp algo fructífero en mi escuela? ¿Cómo establezco una alianza estratégica positiva de trabajo colaborativo con esas familias? Porque si no lo hago, también es cierto que muchas veces esto no tiene que ver con que las familias impongan decisiones pedagógicas en la escuela o limen la autoridad de los docentes y de los directivos. No, al contrario, el diálogo que tienen que establecer los directivos y los docentes con las familias cada vez urge más, justamente por este tema de cómo restituimos fortaleza a la gestión educativa que prioritariamente tiene cada docente dentro de las aulas.
Bueno, y ahí está la labor de las familias también en la contención y el acompañamiento hacia sus hijos respecto a las cosas que pasan en la escuela, ¿no? A veces los chicos vienen con problemas en la escuela que puede ser que lo comenten con mamá, con papá, y lo pueden contener y lo pueden ser voces autorizadas que trasladen un problema de adaptación, por ejemplo, al grado, a la sección que le toca al chico y lo puedan volver a hablar con la maestra, acompañarlos con las tareas escolares, acompañarlo con, vos decías, que vaya todos los días a la escuela, con la puntualidad. Vos sabés que la impuntualidad de los chicos en cuanto a, sobre todo en el turno mañana, es un tema que en los últimos años ha entrado en crisis. Solo en la ciudad de Buenos Aires, y esto está medido, un 30% de los chicos son impuntuales a la hora de asistir a la escuela.
Tiene que ver con todas estas pautas básicas, además, básicas. Los chicos cada vez, la introducción de la tecnología y el cambio que produjo el acceso al conocimiento por parte de los chicos desde muy chiquitos, ¿no? Y ahora que además, y por suerte, hay un programa nacional que es Aprender Digital, que va a enseñar robótica y informática y programación en la escuela. ¿Por qué nombro esto como un caso emblemático? Es decir, la escuela está cambiando. La forma de acceder al conocimiento cambió. La forma de dar clases cambia. Los chicos van a aprender robótica y programación. Imagínense si no dialogamos con los padres, si la escuela no teje una alianza estratégica con los padres para también contarles a ellos lo que significa esto, que es algo nuevo para todos. Uno estaba acostumbrado a que el adulto siempre era el que enseñaba al niño. Ahora vamos a tener generaciones de chicos que van a poder mostrarle cosas nuevas que los padres desconocen.
Claro, bueno, sí, los dispositivos móviles.
Exacto.
Son una.
Y ya están en las aulas.
Una entrada a la información. Digamos, también cambió el rol del docente. El docente antes era el vehículo por el cual los chicos recibían la información. Ahora el docente
también
está haciendo una especie de cambio y tiene que administrar la información que los chicos tienen dentro del dispositivo móvil.
No solamente administrar, Daniel. El docente educa y forma. un chico solo con una tablet no va a llegar muy lejos. Entonces, acá es cómo generamos un nuevo diálogo, un diálogo distinto, un diálogo que potencie las acciones de la escuela con las familias, que potencie el liderazgo del director, que potencie el liderazgo del maestro y de las maestras, que potencie la alianza, que mejore el clima, que mejore los aprendizajes. Estos diálogos están comprobados. Estas formas de tejer redes con las familias mejoran la performance de las escuelas.
Claro. Elena, hay un tema bastante, que esto se da cuando uno analiza la información colateral que aportan, por ejemplo, las pruebas PISA, que en muchos países donde ha crecido, donde les ha ido mejor en los últimos años, avanzaron, no digo que es absoluto esto, pero hay como una tendencia en avanzar a darle mayor autonomía a las escuelas, que no dejan de pertenecer a un sistema educativo, pero tienen mayor autonomía. Y también dentro de esa autonomía hay como una definición de ciertos contenidos curriculares que deciden las autoridades de escuela, los docentes y las familias, que está relacionado con la comunidad que rodea a la escuela. Y esto se ha dado en muchos países, en Europa, en Asia, donde, bueno, al margen del diseño curricular establecido, buscan otra forma de enseñanza que tenga que ver con el medio que los rodea, y esto es algo que discute toda la comunidad educativa. Esta es una forma de participación también de la familia.
Y obvio que también es una forma de participación. Los niveles en que participan las familias, tanto en el currículum, inclusive en muchos países hasta en la gestión escolar, varía de países a otros, ¿no? La verdad que es muy diferente. Ahora, nosotros tenemos ejemplos donde las familias participan hasta en la construcción del currículum, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son las comunidades indígenas, inclusive está establecido por ley, las familias, ahí las escuelas tienen mucha autonomía para trabajar con las familias o con la comunidad sobre los contenidos culturales que en esas comunidades deben darse, justamente para preservar la cultura, por un tema de inclusión y de preservación cultural, ¿no? Uh-huh. Es decir, se ha focalizado mucho la participación de las familias en temas específicamente educativos en el caso de la modalidad indígena o de la educación indígena en general en Argentina y en otros países de la región que sucede algo similar. Ahora, el Ministerio Nacional fija contenidos, digamos los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son contenidos básicos y mínimos que toda escuela debe dar. Después las provincias y cada escuela tiene su autonomía para, digamos, dar otros contenidos. Lo que no puede hacer es no dar aquellos contenidos que todos los chicos del país tienen que tener el derecho a ser educados y el derecho a aprender.
Claro, por supuesto los que están aprobados en el Consejo Federal de Educación.
Exacto, claro. O sea, pero por encima de esos contenidos hay libertad para que cada escuela pueda tener su propio proyecto. Inclusive todo lo que es la reforma de la escuela secundaria, la secundaria 2030 y la formación por proyectos, no tanto por disciplinas, ¿no? Empezar a introducir el trabajo más interdisciplinario dentro de la escuela secundaria. Esto también hace que uno se abra de los contenidos básicos comunes de cada una de las disciplinas y aborde otros temas que son de altísimo interés hoy, tanto para la comunidad como para la Argentina, como para los momentos que estamos viviendo.
Elena, te hago la última, y en esto que es una alianza, que debe existir la alianza entre la escuela y la familia, en los últimos años han aparecido problemas visibles, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la crisis de autoridad que tienen los adultos. Uno, a ver, se me ocurre en este momento, sí, el UPE del último primer día, donde los chicos de quinto año, el primer día del primer año, el primer día escolar de quinto año, pasan la noche sin dormir, algunos llegan alcoholizados, y a mí me ha tocado hacer notas en La Nación donde investigás un poco y hasta los padres acompañan a los chicos a esa celebración y después acompañan hasta la puerta del colegio los chicos que no llegan en condiciones de ingresar a la escuela porque están alcoholizados, porque están sin dormir. Y los papás, en vez de decir que no, dicen, bueno, es un ritual, hay que acompañarlos, y después le dejan el problema a la escuela. Ahí hay como una crisis, ahí deberían trabajar, digamos, más unidos la escuela, bueno, y la familia.
Falta también, yo creo que esto es parte del diálogo que hay que establecer entre las familias y las escuelas. O sea, son varios los temas que hay que poner sobre la mesa.
Te puse
mesa,
ese ejemplo que a mí me llamaba la atención.
Hay que empezar a dialogar.
Claro, me llamó mucho la atención cuando yo hice las notas al UPD, que notaba que los padres decían, bueno, es un ritual, pero después dejaban a su hijo en la puerta de la escuela y se iban, y ya era un problema de la escuela. Y no es así, no debería ser así.
Bueno, por eso, yo recuerdo las prácticas de las pintadas en las paredes, el último día de clase, ¿no?
Claro.
Como si pintar la pared de una escuela fuera algo, más allá que después los mismos chicos la pintaran. Yo creo que hay cosas que, prácticas, no todo ritual por ser un ritual es un ritual positivo o le hace bien a los jóvenes. Yo creo que falta diálogo también de las familias con los propios hijos. También quiero recalcar eso. Yo creo que un diálogo con los docentes va a ser muy fructífero para todos. Creo que hay que volver a dialogar, a establecerle valor a la palabra y a la comunicación, porque de lo contrario, cada vez nos vamos a alejar más del apoyo que requiere una escuela para lograr que todos sus estudiantes aprendan.
Así es. Bueno, Elena Duró, Secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, un tema que hemos tratado varias veces, ¿no? Y ahora el disparador fue una recomendación que hizo Elena en su red social de Twitter por una nota de Ivana Zacarías sobre las familias aliadas en la educación. Y es un tema que cada tanto volvemos a él porque nos parece muy, pero muy importante, y en Bien Aprendido siempre va a tener un espacio. Elena, gracias por tu tiempo y por la entrevista. Buenas noches.
Gracias, sí, hasta luego.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Solo le dije, necesito un tiempo. Y ahí comenzaron los problemas. Porque uno es esclavo de sus hazañas, pero dueño de sus intentos. Y puedo callar casi todo lo que pienso, pero no puedo con mis sentimientos. Solo pedí un poco de tiempo para mí. Ahora ya no sé si soy feliz con tanto tiempo. Solo le dije, démonos espacio, y de pronto me vi eyectado hacia el cosmos. Y ser astronauta nunca fue lo mío, pero sí entender por qué somos como somos. Puedo callar casi todo lo que miento, pero no puedo con mis sentimientos. Solo pedí un poco de tiempo para mí. Ahora ya no sé si soy feliz con tanto tiempo. Ya no sé quién soy, desde el living a la cama voy. Ni siquiera sé qué día soy con tanto tiempo. Ya lo dijo el maestro, pero ¿qué logro si ni siquiera intento? Solo pedí un poco de tiempo para mí, ahora ya no. no sé si soy feliz con tanto tiempo. Era calavera ayer, hoy pregunto si ser o no ser. Ya no sé qué más se puede hacer con tanto tiempo. Solo le pide, démonos espacio y libertad. Ahora tengo un bulo en el Nepal con mucho tiempo. Solo le dije, necesito un tiempo.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, y hacemos un alto en la huella, unos minutos de reparo. Ya hablamos mucho de educación hoy, como siempre en Bien Aprendidos, pero hoy hablamos mucho de la relación de familia con la escuela, ¿no? Y qué importante es que la familia pueda encontrar espacios en el hogar para ayudar a los chicos a interesarse o buscar alguna beta educativa, algún tipo de actividad que no necesariamente venga directamente desde la escuela. Una de ellas es el cine, por eso convocamos a Leonardo Despósito. Leonardo es periodista y crítico de cine. Según muchos entendidos, es el mejor crítico de cine que hay en el país. Y a él le queremos preguntar qué se puede ver con los chicos hoy en día, en casa, en Netflix, en video, o en la tele, o en el cine que esté en cartelera en este momento, que pueda ayudarlos a mejorar su educación. Leonardo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va?
Bien, gracias por atendernos.
No,
bueno,
por favor.
¿Entendiste la consigna, básicamente?
Sí. Vos sabés que hay primera cosa que hay que decirlo, a mí me parece bueno eso. No hay muchas películas que sean efectivamente didácticas, o sea, directamente didácticas.
Directamente.
Cual está bien, porque si vos al chico le decís que le vas a mostrar una lección de matemática de una hora y media, se va.
Claro.
Pero sí hay varias películas que tienen que tienen por su entorno y por su forma, van hacia eso. Dos que son, digamos, ya clásicas y que vos podés encontrar casi seguro en todas las plataformas online y están en DVD y cada tanto aparecen en el cable, me parece que son, además las dos basadas en novelas de Roald Dahl. Una es Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton, la versión anterior,
sí.
Que es Willy Wonka, la fábrica de chocolate de fines de los 70, pero la de Tim Burton, que es la más fácil de encontrar, lo que tiene de bueno es que cada etapa de lo que va sucediendo con los chicos adentro de la fábrica, aparte de que es un gran musical, tiene como un contenido educativo, no solamente moral, sino de comportamiento, y va mostrando cosas respecto del mundo, cómo el chico se relaciona con el mundo.
Cada chico tiene una faceta distinta.
Exacto.
Y que se muestra dentro de la fábrica, su comportamiento dentro de la fábrica de chocolate, y eso le va mostrando al televidente cómo es su relación con el mundo. Está bueno esta idea de mostrar distintas personalidades en una misma película.
Sí, además hay otra cosa muy interesante en esa película, y es que muestra la relación con los padres. Entonces vos tenés el trípode, ¿no?
Claro.
Tenés padres, como mundo, y qué grado de educación tiene el chico, lo cual está muy bien. Y aparte, digamos, en cada etapa son como materias del colegio, si lo ves así, de manera metafórica. La otra, que está basada en Roald Dahl, que para mí es una gran película y con el tiempo se ha transformado en una película de culto, es Matilda, de Danny DeVito.
Ah, mira vos.
DeVito, aparte, es un extraordinario director, extraordinario,
sí.
Desde la Guerra de los Roses, etcétera, que siempre apela al humor oscuro y al humor negro y ácido. Decía que incluso tiene una película que se llama Matena Smoochie, sobre que es una parodia sobre el mundo de los animadores infantiles. Pero Matilda trabaja sobre el tema del colegio y sobre el tema de la educación como motor del mejoramiento de la persona. Todo el tiempo, porque es una nena que lee, cuya superpoder, digamos, nace de leer. Y se opone a una familia muy bruta. Creo que es el mejor elogio que se ha hecho de la educación formal en una película, que aparte es una película fantástica y con momentos de suspenso y de comicidad extraordinarios, ¿no? Me parece que esa es una película brillante para lo que estamos hablando. Y hay dos películas que son un poco más difíciles de conseguir, pero que si las buscas en internet están, que son dos películas animadas que sí tienen un proyecto educativo atrás. Las hizo Las produjo Chuck Jones. Chuck Jones, para quien no sepa, es el papá del Coyote que Corre Caminos, el papá de Pepe Le Pou, uno de los tres más grandes...
De los Looney Tunes, ¿no?
Claro, exacto, uno de los más grandes maestros de la animación clásica. Hizo dos películas, una que se llama Gay Purri, o en inglés, o Musette en París, que es una película sobre dos gatos que se encuentran en París. Uno de los gatos tiene la voz de Judy Garland, y que recorre todo lo que era en algún momento recorre la pintura y los diferentes estilos de pintura que surgieron en París. Uh-huh. Es una película sobre la plástica, que es extraordinaria. Y en los 70, Chuck Jones adaptó una novela que se llama La Puerta Mágica, de Phantom Toolbooth. Aclaro, esta película tiene una copia de Fernando Martín Peña y cada tanto la pasa en el Malva, así que también hay que estar atento. Pero se consigue, si la querés bajar digital, si la querés ver digital, se consigue. Que es, nada, un nene que se transforma en un dibujo animado y entra a un mundo donde cada parada para poder salir de ese mundo es una materia diferente del colegio. Entonces pasa por el mundo de las matemáticas y por el mundo de la lengua.
Mirá qué interesante esa película, ¿no?
Sí, y es hermosísima gráficamente y es una extraordinaria idea. No es tan sencillo de conseguir, pero estuve buscándola, me pasé el fin de semana buscando específicamente esa película, y sí, si vos la buscás, es The Phantom, como en inglés, Toolbox, o La Puerta Mágica, en castellano, dirigida por Chuck Jones, producida por Chuck Jones. Para mí es la película paradigma de cómo se puede hacer un film educativo sin ser demasiado pesado.
Bueno, y después están los films históricos, ¿no? Digamos que recrean un hecho histórico. Yo siempre, a mí me pasaba con mi hija cuando estaba en el secundario, que tenía que estudiar la expulsión de los jesuitas de América, allá por el siglo XVI, y vimos juntos La Misión,
claro,
con Robert De Niro, que es una gran película y que explica el conflicto que hubo entre los jesuitas, los españoles y las comunidades indígenas, ¿no?
Sí, el problema ahí, a mí me pasa algo con las películas históricas, y es que en general está el tema, siempre viene alguien que te dice, no, no fue así, no fue tan así, etcétera.
Claro, sí.
Pero me parece que sí, lo que tienen es que te permiten entrarle al tema, ¿no? Por ejemplo, si vos querés ver una película que te explique cómo fue más o menos el surgimiento de la monarquía absoluta en Francia, hay una obra maestra de Rossellini, que por ahí para un chico es un poco pesada, pero por ahí para un chico de secundaria ya de 13 años para en adelante no, que es La Toma del Poder por Luis XIV, que es una obra maestra.
Sí.
Digamos, y que te muestra, aparte del surgimiento de la cocina francesa, de la moda francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa no es sencilla de conseguir, pero está en YouTube, ¿eh? Está completa en YouTube. Por ejemplo, el otro día estábamos pensando películas, alguien nos pidió películas sobre lo que fue la Revolución Industrial. Es medio complicado porque es un tema muy poco tocado en el cine, pero hay una versión de Germinal, de Émile Zola.
Estaba pensando, Germinal, que es una película de la década del 90 que trabaja Gerard Depardieu, que es muy buena porque es la película que grafica uno de los primeros enfrentamientos de capital y trabajo.
Exactamente, ese es del año 1993, de Claude Berry, francesa, una gran producción.
Sí.
Claude Berry venía a ser Manon del Manantial y estaba como en el pico de su mejor momento. Es una muy gran producción y está, digamos, está en plataformas de streaming, está en internet para ver y está editada en DVD. O sea, Germinal, y aparte es una película que con un chico de 11 años para arriba podés ver y que te muestra lo que era eso. A mí, ahora que me decís, porque digamos, me lleva lo que es Revolución Industrial, una que es muy, muy buena, que excede el marco del hecho histórico puntual, pero que se une con el arte, es la biografía de Van Gogh que hizo Vicente Minnelli, que es Sed de Vivir, que comienza cuando él era un cura dentro de una comunidad minera en Holanda.
Sí.
Y eso también te muestra, ¿no? Y aparte es a través de la vida del artista también todo un periodo histórico, que es el paso de, digamos, el siglo XIX, la mitad del siglo XIX a principios del siglo, a fines del siglo XIX. Es muy importante.
Vos sabés que, Leo, a mí me encanta esto. Me quedaría hablando con vos todo el programa de cine. Un día tenés que venir acá al estudio y dedicarle el programa al cine y a la educación, y vamos a encontrar, si nos ponemos a puntear, un montón de películas que te pueden ayudar o pueden ayudar a los chicos en el nivel primario o el secundario a mejorar su educación viendo cine. Y te quería preguntar sobre cine argentino. Vos sabés que a mí me pasa, yo que hago la cobertura para el Diario de la Nación de todo lo que tiene que ver con Malvinas, yo no encuentro una película argentina aún que pueda recrear lo que fue Malvinas, si bien está Iluminado por el Fuego, Los Chicos de la Guerra, hay algunas películas interesantes, pero todavía me cuesta alguna que haya recreado bien lo sucedido en Malvinas y sus consecuencias.
Yo no sé, yo creo que ahí lo que pasa, el problema que hay, que vos tenés, es que todavía es un tema que está muy marcado por la ideología. O sea, sobre el cual nosotros no hemos podido tomar la distancia suficiente.
No saldamos todavía ese tema, claro.
Claro, hay muchas cosas que del pasado argentino que parece que las tenemos saldadas y de pronto las volvemos a abrir y es un problema. Entonces uh-huh. vos no podés tener la perspectiva suficiente como para, digamos, mostrar un panorama que sea, digamos, preciso respecto de un acontecimiento, incluso aunque le des un sesgo. Igual me parece que de las dos que nombraste, Los Chicos de la Guerra, porque toma el punto de vista de los pibes.
De Bebe Camín era, ¿no? Los Chicos de la Guerra.
Claro, Bebe Camín, sí. Que fue una de esas primeras películas allá por el 84, cuando recién salíamos de la dictadura, que se animó a ser un poco más sutil, ¿no? No ir totalmente derecho al tema de, bueno, a la acusación, sino tratar de ver qué era lo que había pasado con los pibes que habían vivido esa tragedia. Me parece que de todas las películas que se hicieron en ese tema, que no son muchas tampoco, uh-huh. hay algunos documentales como Un Dan al Belgrano, etcétera, etcétera, pero de todas las películas que se hicieron sobre ese tema, todavía Los Chicos de la Guerra es la que tiene como una perspectiva más humana y más precisa respecto de lo que es.
Mirá qué interesante que fue la más pronta, ¿no? Porque se hizo dos años después de finalizado el conflicto bélico y aún con más de 30 años de ese hecho histórico, todavía no, el cine no pudo saldar esa deuda que yo creo que tiene con un hecho histórico bisagra en lo que tiene que ver con la historia argentina, ¿no?
Sí, me parece que pasa con casi todo lo que es el cine histórico argentino, que yo me acuerdo cuando Torre Nilsson hacía las películas cuando hizo El Santo de la Espada, etcétera, que decían que era un cine villiquen, ¿te acordás?
Sí, claro. Bueno, nos llevaban en el colegio, le iba a verla. Era
claro,
así,
pero
sí.
Es como una visión muy muy sesgada, parcial y casi lavada, o si no, una versión sesgada por el partidismo y no necesariamente por una mirada más amplia de tratar de entender qué sucedió. El cine a veces sirve para eso, ¿no? Como una lupa que te permite entender qué pasó, aunque la solución que te dé la película o la explicación que te dé la película fuera discutible, porque nunca es definitiva. Me parece que en el caso de Malvinas, de Los Chicos de la Guerra, y en el caso histórico en general de Argentina, es un problema que todavía no terminamos de saldar.
Así es. Bueno, Leonardo Despósito, periodista, crítico de cine, hablamos un poquito de cine y educación, y te comprometemos, Leo, con más tiempo, te invitamos al estudio, y un día nos dedicamos más tiempo a charlar sobre cine y educación, que me parece que es un temazo, ¿eh? Me parece un temazo que puede interesar mucho.
Cuando quieras, ando por ahí,
¿no? Dale, te mando un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, Dani.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Bien aprendidos. Por Nacional.
Y estamos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Esta tarde se presentó en el último día de la Feria del Libro un libro sobre educación. El autor es Rodrigo Miguel, que es abogado, y escribió El Poder de la Educación. Un libro muy interesante que destaca que el capital humano es el mejor recurso para la creación de riquezas. Y nos pareció interesante tenerlo hoy en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, porque es una mirada muy particular, ¿no?, respecto a la igualdad de condiciones, a la igualdad de oportunidades que te tiene que brindar la educación en general, pero analizar la educación como un valor, como el principal valor para la creación de riqueza. Rodrigo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz, buenas noches.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
¿Qué tal? Estás? Bueno, en líneas generales, contanos, por supuesto estamos invitando a la gente a que interesada en esto, a que se meta en el libro El Poder de la Educación, pero contanos en líneas generales de qué se trata o qué buscaste tratar en ese libro.
Mira, yo justamente hoy en la presentación empecé contando una anécdota personal. Es que cuando yo tenía 10 años, me fui con mi hermano a la casa de mis tíos en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y viví 8 meses ahí, ¿no? Y hice sexto grado. Me inscribieron en una escuela pública, y bueno, yo iba todos los días en colectivo desde la casa de mis tíos a esta escuela, y a esa misma escuela iba con chofer, con custodia, y desde la Casa Blanca, Amy Carter, que era la hija del entonces presidente de los Estados Unidos.
Jimmy Carter.
De Jimmy Carter, exactamente. Bueno, la anécdota creo que tiene mucho valor porque lo que nos muestra es cómo en los países desarrollados la educación pública tiene un valor muy importante y hasta los hijos de los presidentes van a la escuela pública, ¿no? Y ese año yo tuve la misma educación, que yo creo un recién llegado, que la hija del presidente de los Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la importancia que tiene la escuela pública, la educación pública y la educación en general en el desarrollo de los países, y que los países desarrollados son países desarrollados justamente porque invierten en la educación de su gente, invierten en lo que es el desarrollo de su capital humano, y bueno, y que es esa es la causa principal del desarrollo hoy, ¿no? Uh-huh. En el si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que es la producción de una comparación, y a lo largo del libro se puede ver con distintos países, ¿no? Pero si nosotros comparamos países con muchísimos recursos, como es el nuestro, y que somos pobres y con limitado grado de desarrollo, con países que no tienen ningún recurso, que tienen una historia mucho más grave que la nuestra, y sin embargo están generando hoy mucha más riqueza que nosotros, nos damos cuenta dónde hay que poner el acento, ¿no?
Japón, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Japón es el caso clásico, Japón sí. Es un caso increíble. Para que nos demos una idea, Japón son 120 millones de habitantes en un territorio que es similar al 50% de Chile y produce 10 veces el Producto Bruto de Argentina.
Sí.
Japón produce más que toda América del Sur. Pero sin ir a un ejemplo ya tan claro como es Japón, hoy, por ejemplo, Polonia produce más que Argentina. Polonia fue destruida por el nazismo, invadida por Rusia, tuvo décadas de
comunismo,
de gobiernos totalitarios, y hoy produce más que nosotros.
Decir, bueno, ahí Polonia hay una bisagra en la historia polaca que se da en los 90, cuando ellos deciden qué hacer con su sistema educativo. Una de las grandes decisiones que tomó Polonia es dividir la educación secundaria en los últimos 2 años, donde los alumnos tienen que elegir si van a elegir una educación secundaria con orientación para ingresar al sistema de educación superior o para ingresar al mercado formal de trabajo. Y le ha ido tan bien a Polonia, que Polonia es uno de los países que más ha crecido, que en las últimas pruebas PISA está entre los mejores países del mundo, 10, 15 mejores países del mundo. Y de hecho, hoy hay una misión, desde hace un año, trabajando de una misión de educadores españoles, observando qué pueden llevar a España de lo mejor que fue para ellos los logros que obtuvo el sistema educativo polaco. O sea, estás dando un ejemplo de un país que no se destacaba por tener la mejor educación europea, pero que en los últimos 20 años lo ha conseguido.
Sí, claramente, y eso es parte de una decisión política. Lo mismo ocurrió con el caso de Corea del Sur, que también es un país que, como sabemos, en 1910 fue invadido por los japoneses, prácticamente estuvieron a su merced hasta que se liberan cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, después entran en la Guerra de Corea, queda destruida, separada en dos por el Meridiano 38, Seúl estaba destruida en 1953. Y para que nos demos una idea, y en esto hago el énfasis en el tema de lo que muchas veces se sobrevalora, el tema de los recursos naturales, Corea del Sur no tiene prácticamente ningún recurso. El 70% de su territorio es tierra volcánica, tiene un tamaño similar a la provincia de Chaco y 52 millones de habitantes. Generan más del triple que la Argentina. Y para compararlo con otro país distinto, Rusia es el país más rico en recursos naturales del mundo. Es el país más extenso en territorio, pero además es el país más rico. Tiene de todo. Hoy el Producto Bruto de Rusia es igual al de Corea del Sur. Y Corea del Sur entra 170 veces en Rusia. Podemos seguir dando ejemplos por mucho tiempo, pero lo que no hay duda es que nosotros hoy, Argentina, a ver, si tenemos que solucionar un problema en Argentina es el tema de la pobreza y el subdesarrollo en el que hemos ido cayendo en las últimas décadas.
Pero esa es una decisión política que excede a un gobierno. Vos sabés que diste varios ejemplos, ¿no? Rodrigo, en un momento hablamos de Japón, y hay una anécdota que está incluso en muchos libros, recrean muchos libros de educación, este diálogo que después de Hiroshima y Nagasaki, cuando Japón tiene que comenzar a renacer sobre sus cenizas, literalmente hablando, en una reunión de gabinete, ya con el emperador en otro estado de situación, con un gobierno que dependía, ya estaba dialogando su nueva postura en el mundo con los Estados Unidos, dice que en la reunión de gabinete se plantearon por dónde empezamos y decidieron empezar por la educación. Es decir, no es que casualmente Japón logró lo que logró porque se les dio así. Apostaron a salir de la pobreza, salir de la situación de crisis que en la cual Japón había entrado después de la Segunda Guerra Mundial, apostando a la educación como motor para hacer crecer al país.
Exactamente, Daniel, y ese es el mensaje, y además todos estos ejemplos que estamos buscando son justamente de países que no tienen ningún recurso, porque muchas veces nosotros tenemos ese chip histórico, ¿no?, de creernos un país rico, el granero del mundo, lleno de recursos naturales, con todos los climas, los mejores paisajes. Y la verdad es que todo esto es cierto. La Argentina es un país divino y la verdad que como país hemos sido bendecidos por Dios en muchos aspectos a la hora del reparto de los recursos naturales, ¿no? Lo que yo en el libro llamo lo dado, ¿no? Somos como un heredero, ¿no? Como un heredero que después no hace los esfuerzos que corresponde en lo que a él le corresponde ganarse, ¿no? Por eso, y aparte, esto que hemos heredado ha ido perdiendo valor en lo que es decir, el valor de esos recursos hoy es ínfimo si se lo compara con el valor del capital humano. Por eso, todos estos países que mencionamos, Bélgica genera más producto que la Argentina. Es increíble. Suiza, es decir, Taiwán. Lo que quiero decir es que esos recursos ya cada vez tienen menos peso. En la economía del conocimiento, el capital humano es clave, tiene cada vez más valor. Pero aparte, esto no es para deprimirnos, sino todo lo contrario. Yo creo que el mensaje es un mensaje optimista, porque si uno lo piensa, el capital humano es el único recurso que podemos crear. Lo único que tenemos que hacer es entenderlo y poner el acento ahí. Y como vos bien decís, esto no es una decisión que puede tomar un gobierno, porque yo soy un defensor de la educación y del desarrollo del capital humano, pero si tenemos que encontrarle un punto débil, un déficit, es que los frutos de esto son de largo plazo. Entonces la realidad es que hoy la política está mirando la coyuntura, el corto plazo. Si uno ve cualquier programa político o lee cualquier análisis político, ninguno pasa de octubre, con lo cual estamos en el cortísimo plazo. Para lograr hacer un cambio como el que estamos hablando, es un cambio de largo plazo y requiere, como vos bien decís, un acuerdo político. Porque sin eso es imposible que se logre, pero además yo creo que es fundamental esto que estamos haciendo, ¿no? Comunicar esto, hablar del tema. Yo creo que hay que crear conciencia porque tiene que haber una demanda social. Si uno ve hoy la prioridad que tiene la educación en la gente, nunca está...
Sí, está medido, no está entre las cinco prioridades que tiene la sociedad. Y yo te pregunto, Rodrigo, si esto tiene que ver un poco también con nuestra propia historia. Vos sabés que la ley 1420 fue como una especie de política de Estado, porque creó un sistema educativo inclusivo, popular, bueno, está basado en lo que fue de la educación popular de Domingo Faustino Sarmiento, pero hablaba de un sistema educativo abierto, inclusivo, expansivo. De hecho, Argentina derrotó el analfabetismo mucho antes que Estados Unidos. Digamos, tuvimos nuestra época de oro y parecía que todo estaba bien en cuanto a educación, que la educación caminaba sola, que no era un problema. pero me parece que todavía no sentimos el clic que señala que, ojo, que eso se venció, hace 20, 30 años se venció, y que no pudimos sacar la cabeza del pozo todavía.
Mirá, lo que vos decís es cierto, y la ley 1420 fue un avance absolutamente revolucionario, y para su momento fue algo realmente increíble, y creo que en esa época generó el clic que buscamos y el cambio, y Argentina se encontraba entre los países más destacados, con mayor nivel de cultura, es decir, era la Argentina de centenario, ¿no? Uh-huh. Pero otro tema que yo quiero dejar claro es que hablamos de educación, ¿no? Pero creo que es muy importante entender que el otro aspecto y cómo la educación influye es esencial en el desarrollo, ¿no? Y en la creación de riqueza. Pero creo que además hay otro factor muy importante y creo que hay que destacarlo, y es el tema de que hablamos de la educación pública. ¿Por qué hablo de la educación pública? Porque la educación pública es para todos, a diferencia de la educación privada. Yo creo que el tema de la educación privada es una solución, porque deberíamos preguntarnos, ¿por qué uno de cada tres argentinos decide pagar por algo que tiene gratis? Para mí la respuesta es muy simple, es porque la educación pública hoy es muy deficiente. Por eso decidimos pagar por algo que lo tenemos a disposición, porque eso no está colmando las expectativas. Y esto lo que genera es una diferencia, una brecha, si se quiere, en la población, porque hay gente que tiene acceso a un tipo de educación y otros que, como se dijo por ahí, van cayendo en la educación pública, y creo que eso es malo. Y si nosotros analizamos la incidencia que tiene la educación privada en cada país, vemos cómo una fuerte incidencia en la educación privada es un signo de países más pobres en vía de desarrollo, y cómo los países más desarrollados tienen esencialmente a su población en el sistema de educación pública.
Claro.
Porque esto garantiza la igualdad de oportunidades y tiene dos ventajas. Primero, crea igualdad. Ayuda en lo que es la unidad del tejido social. Crea esa sensación, es decir, existe esa sensación. Todos están en la misma línea de partida y después depende de sus talentos, sus esfuerzos, hasta dónde pueden llegar. Un sistema más achatado, más injusto, si quiere, más conservador, es aquel en que depende de la situación socioeconómica de cada uno de sus padres a dónde puede llegar. Y eso es malo, no solo por lo injusto, sino porque nos perdemos muchos talentos. Hay muchos talentos que ni siquiera llegamos a conocer porque quedan fuera de la cancha antes de empezar. No tienen la posibilidad. Y eso los países desarrollados no se lo permiten. Si nosotros miramos las estadísticas, bueno, el caso más paradigmático es Finlandia, que en los años 70 tomó la decisión de directamente eliminar la educación privada. Yo no estoy diciendo que nosotros tengamos que hacer eso ni extrapolar el sistema finlandés acá, pero simplemente es bueno tenerlo en cuenta porque Finlandia estuvo todos estos últimos años como un ejemplo de educación y en los primeros resultados de exámenes PISA y de todos los análisis sobre educación del mundo, ¿no?
Bueno, hay otros ejemplos que no sí. Son Finlandia, en Latinoamérica, Ecuador, por ejemplo, con una serie de decisiones políticas alrededor de la educación, poner estándares de calidad en la educación, una fuerte inversión en lo que es educación inicial y otros logros, es uno de los países que más ha crecido. Claro, por supuesto, Ecuador, medido en un contexto incluso latinoamericano, todavía está debajo de Argentina, pero hay que tomar en cuenta el punto de partida de ellos, hace 10 años, y han logrado muchísimo en poco tiempo. O sea, yo creo que cada país debe lograr o debe crear su propio horizonte con las herramientas que la sociedad demanda. Pero el punto central es, en algún momento vos lo dijiste, Rodrigo, es que acá falta una demanda social alrededor de la educación. Creo que ahí está el tema.
Sí, necesitamos la demanda social para que la política lo tome como un tema central, porque si no, siempre hay temas de corto plazo que toman la prioridad. Pero lo que te estaba diciendo es que, más allá del caso de Finlandia, si uno mira los casos de los países desarrollados,
Holanda, Suiza no llegan al 1%, Japón y Estados Unidos no llegan al 2%, la incidencia de la educación privada. En Francia no llega al 3%, también Alemania, Italia, 5%. Es decir, la incidencia de la educación privada en los países desarrollados es muy baja. ¿Por qué? Porque ellos se garantizan que la educación llegue a todos y que sean los mejores los que después brillan. Y eso les garantiza el desarrollo.
Bueno, muy bien. Rodrigo Miguel es abogado, hoy presentó en la Feria del Libro El Poder de la Educación, El Capital Humano es el Mejor Recurso para la Creación de la Riqueza, un libro muy interesante y queríamos tenerlos esta noche en Bien Aprendido. Rodrigo, gracias por tu tiempo y por esta entrevista y suerte con el libro.
Gracias a vos, Daniel.
Un abrazo.
Saludos.
En Bien Aprendidos por Nacional.
Mis días sin ti son tan oscuros, tan largos, tan grises. Mis días sin ti, mis días sin ti son tan absurdos, tan agrios, tan duros. Mis días sin ti, mis días sin ti no tienen noches. Si alguna
Bueno, nos estamos yendo hasta aquí. Esto fue Bien Aprendidos, una hora entera para hablar de educación en Radio Nacional, la radio de todos. Temas variados, ¿no? Educación siempre como prioridad. Ojalá podamos ayudar a generar una demanda social alrededor de ellas. Estuvo Diego Rosato en la operación técnica, Noé Funcheira en la producción. El lunes próximo a las 23 horas aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Te esperamos para hablar de educación como siempre en esto que es Bien Aprendidos.
Te quedaste solo en ti, te encerraste y te alejaste tanto. Nunca supe.